Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 10 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio?
Hoy sí que vienes elegante. Si ustedes le vieran, sí, lo de hoy ya supera lo de cualquier otro día.
Hoy, chaqueta y camisa.
Vamos, vamos. Lo de la corbata será para otro día.
Lo de la corbata para otro día, cuando la ocasión lo merezca. Bueno, 20 de enero es día dedicado a Madrid en Fitur. Hasta la Feria de Madrid se han acercado hoy la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid juntos para promocionar esta tierra como destino turístico. Hasta allí nos vamos a marchar enseguida. También por otro motivo, porque Fitur se ha convertido en el escenario de una especie de cumbre del sector hostelero que analiza las consecuencias que en su negocio está teniendo la ley contra el tabaco. De momento, la reunión sigue, no hay conclusiones que esperamos conocer esta misma tarde. Sí sabemos, lo ha anunciado el gobierno regional, que la comunidad va a ayudar a los propietarios de bares y de restaurantes para instalar iluminación o calefacción en las terrazas. Hay más noticias este jueves que repasamos con Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Venimos contando en la SER el contenido de un auto judicial al que hemos tenido acceso y que da la razón a las ONGs que trabajan con los internos del CIE de Aluche. El juez ordena a los responsables que faciliten el acceso de los miembros de estas organizaciones a los internos, que recuerda, no están en la cárcel. La Jefatura Superior de Policía asegura que están cumpliendo la ley de extranjería, pero dicen aún así que van a acatar la sentencia. La Fiscalía asegura que no hay delito alguno en las frases ofensivas que pronunciaron algunos sindicalistas de Metro contra Esperanza Aguirre durante la huelga de junio. El gobierno regional compara esos hechos, esas palabras, con la agresión al consejero murciano. Los bomberos de la capital retrasan la huelga convocada para este lunes al martes 1 de febrero. El vicealcalde Manuel Cobo defiende la lucha contra la contaminación que hace el ayuntamiento y asegura que los niveles son mejores que los de 2009. Comisiones Obreras denuncia a la alcaldesa de Alpedrete por prevaricación, por, según el sindicato, adjudicar contratos a dedo. Un conductor ha sido detenido en Alcobendas por conducir a 122 kilómetros por hora en una zona escolar donde el límite es de 30. Y la Guardia Civil ha intervenido en un bar de Alcorcón dos serpientes, una pitón y una boa constrictor. Su dueño las exponía al público a pesar de que no tenía autorización para ello.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de Servicio, Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues afortunadamente en estos momentos hay que hablar de normalidad en todas las carreteras de la comunidad. No hay retenciones, apenas hay tráfico en las carreteras, tampoco se ha producido ninguna incidencia, hace buen tiempo, por lo tanto, tráfico fluido y cómodo.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bastante bien la circulación también en la ciudad, tan solo destacar algo más intensidad en la salida por la Avenida América, así como en la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Y vamos también con el pronóstico, se fue la niebla, hace un poquito más de frío. Florencio Reyola.
¿Qué tal? Buenas tardes. El cielo limpio a partir de mañana en la Comunidad de Madrid se mezclará con el aire que está llegando desde el interior de Europa y dará como resultado ambiente ya invernal en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Eso sí, afortunadamente tienden a retirarse las nieblas que nos han visitado durante las últimas jornadas. Serán mucho menos frecuentes que a lo largo de la primera mitad de esta semana y las cambiaremos por heladas. Valores mínimos de temperatura en toda la comunidad a primera hora de la jornada por debajo de los 0 grados. Incluso en la Ciudad de Madrid llegaremos a los 0 de madrugada. La máxima durante el viernes, el sábado y el domingo no alcanzará los 10 en el centro de la ciudad. Hay más detalles para cualquier localidad madrileña en infometeoencadenaser.com.
Levanta la mano derecha y promete conmigo. Al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Dos de la tarde y 10 minutos, el primer destino, como les decía, IFEMA, la Feria Internacional de Turismo Fitur, que comenzaba ayer. Hoy Fitur celebra, entre otros muchos, pero celebra el Día de Madrid. Y hasta allí se han acercado la presidenta de la comunidad y el alcalde de la capital para visitar los stands, los pabellones, tanto de la comunidad como del ayuntamiento, para promocionar Madrid, ciudad y comunidad como destino turístico. Ahí está Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes. El turismo nos une a todos, ha dicho la presidenta Esperanza Aguirre, y Fitur es sin duda buena muestra de ello. La 31ª edición de la Feria de Turismo Internacional ha servido hoy de escenario del entendimiento que, cuando las cosas marchan, reina entre las diferentes administraciones. Y el turismo, los datos no engañan, funciona en Madrid. 2010 va a ser un año histórico en visitas y pernoctaciones para la capital, en una comunidad que debe el 6,3% de su Producto Interior Bruto al sector turístico. Escuchamos al alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, y a la presidenta Esperanza Aguirre.
8 millones de visitantes, 15 millones de pernoctaciones. Esto es algo que probablemente ni los más optimistas, cuando iniciamos el ejercicio con la situación de crisis que hemos tenido, hubiésemos podido imaginar. Y podemos decir que Madrid se supera a sí mismo. ¿De quién es el éxito? Pues hay que decirlo con rotundidad. El éxito es del sector.
Los empresarios madrileños han sabido adaptarse a la situación de crisis y gracias a su profesionalidad, el turismo en la Comunidad de Madrid ha tenido la evolución más favorable de todas las regiones de España.
Las declaraciones del alcalde y la presidenta que han paralizado por unos minutos la frenética actividad que caracteriza el stand de la comunidad este año. Actividad deportiva, porque un minigolf y una cancha de baloncesto promocionan la Ryder Cup y la Copa del Rey de Baloncesto, atrayendo a muchos visitantes a tomarse un respiro practicando un poco de deporte en estas instalaciones. Stand que ha visitado la presidenta en el pabellón número 9, mientras el alcalde ha hecho lo propio con el del ayuntamiento, presidido por una gran maqueta del proyecto Madrid-Río, que comparte protagonismo con la remodelación de la calle Serrano como ejes principales de la oferta que el consistorio ha querido destacar este año aquí en Fitur. Mientras tanto, la actividad normal continúa en esta feria que mueve 14 millones de euros y que el que quiera podrá visitar entre el viernes y el domingo.
Gracias, Marina. Y quien quiera, si no acude, podrá escuchar cómo vive Fitur a través de la antena de la SER. Hoy hemos emitido Hoy por Hoy Madrid. Mañana el programa de Alberto Granados volverá a estar en Fitur y el próximo domingo a vivir, que son dos días, también lo emitiremos desde Fitur, además de mañana viernes Pistas Blancas con Alfonso Gea desde allí. Bueno, Fitur acoge hoy una especie de cumbre de los hosteleros de toda España. Analizan, coincidiendo con esta feria de turismo, los efectos que la ley contra el tabaco está teniendo sobre el sector. Dicen, además, que con el paso de los días cada vez son más evidentes. Alejandro Mora.
La reunión la convoca la Federación Española de Hostelería y Restauración. Aprovechan la repercusión de Fitur para dar un toque de atención sobre lo que entienden como gravísimas consecuencias derivadas de la prohibición de fumar en espacios cerrados. Es una junta directiva extraordinaria que va a servir para poner en común las medidas de protesta que se están tomando ya en las distintas provincias y para consensuar futuras reivindicaciones. Los hosteleros llegan a esta asamblea sin un inventario concreto de las pérdidas. Aún es pronto para contar con datos oficiales, pero aseguran que la percepción que existe en el sector es que la caída va a ser brutal. Así lo cree Noche Madrid, la entidad que reúne a los empresarios del ocio nocturno madrileño. Recuerdan que el ocio y la hostelería son sectores estratégicos para la economía madrileña y española. Por su parte, la Asociación Empresarial La Viña tiene previsto compendiar en la primera semana de febrero toda la información que sus socios les están enviando en respuesta a una encuesta que busca comparar la caja de este mes con la de enero de 2010.
Gracias, Alejandro. La Comunidad de Madrid quiere echar una mano a los hosteleros, dueños de bares o de restaurantes, para que los efectos de esa ley contra el tabaco sean menores. La solución que muchos de ellos buscan es la instalación de terrazas en las que los fumadores puedan consumir y fumar. Pues bien, la comunidad ha decidido ayudar, al menos en parte, a los hosteleros en el gasto que deben afrontar, por ejemplo, para instalar calefacción o iluminación exterior. Felipe Serrano.
El gobierno de Esperanza Aguirre lanza un guiño a los hosteleros ayudándoles a sobrellevar mejor las posibles pérdidas por la ley antitabaco. Se trata de una nueva línea de ayudas dotada con un fondo de 600.000 euros para que los dueños de cafeterías, bares y restaurantes puedan renovar el mobiliario de sus terrazas instalando, por ejemplo, calefacción factores exteriores. El objetivo, por tanto, es que esas terrazas puedan estar en uso durante buena parte del año. La inversión mínima deberá superar los 2.000 euros y la ayuda máxima será de un 40% de la inversión que lleven a cabo, con el fin último de estimular la actividad económica de este sector. Otro de los requisitos es que los gastos subvencionables se hayan realizado entre el pasado 1 de septiembre y el 30 de septiembre de este 2011. Ignacio González, vicepresidente regional.
A suprimir las tasas municipales no podemos. Lo que sí que hacemos es ayudar a esos establecimientos a que el coste que tengan para poner esas terrazas en mejores condiciones y además acondicionarlas para que puedan ser utilizadas durante la mayor parte del tiempo en el año, pues lógicamente es una ayuda que va a redundar, por una parte, en reducir los costes de implantación de la terraza y al mismo tiempo en darles la posibilidad de que la actividad comercial sea durante más meses.
Entre los acuerdos del Consejo de Gobierno destaca además la adjudicación de las obras del metro a Torrejón, que empezarán en las próximas semanas. Se trata en realidad de un tramo subterráneo de casi 2 kilómetros de túnel que va a enlazar con la línea férrea Madrid-Barcelona ya existente gracias a un acuerdo con el Ministerio de Fomento. Esta nueva línea reducirá a menos de 20 minutos el trayecto entre Torrejón y Chamartín, descongestionando así la carretera de Barcelona por la que diariamente circulan más de 145.000 coches.
Gracias, Felipe. Y les vamos a dar más detalles de la noticia que ayer les adelantaba la cadena SER, el varapalo judicial al funcionamiento del CIE, del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. El juez de instrucción número 6 de Madrid, y después de haber visitado hasta en 3 ocasiones ese centro, confirma las quejas, las denuncias de las organizaciones no gubernamentales. Se les ponían trabas, o se les siguen poniendo trabas, en su trabajo. Es decir, trabas para la visita a los extranjeros internados. Así que el juez decide, entre otras cosas, ordena, entre otras cosas, que se permitan visitas por la mañana y por la tarde, que no deben hacer colas, o que se retiren unas mamparas de cristal que convertían las salas de visitas casi en lugares carcelarios. Nos lo va a contar Javier Bañuelos.
Felices pero sin sobresaltos, así han recibido las ONGs este auto en el que, según nos han explicado, el juez se limita a hacer cumplir con la ley, es decir, obligando a la dirección del CIE de Aluche a conceder a las ONGs un régimen de visitas especial. Hasta ahora solo podían acudir por la tarde, en calidad de particulares, aguantando larguísimas colas y esperando, frase literal, en espacios realmente indignos. Así lo han comprobado in situ varios funcionarios del juzgado encargados de inspeccionar el Centro de Extranjeros de Madrid.
Es un régimen muy duro, con muy poca información, con muy pocas garantías de intimidad, de cercanía. Es un sistema muy deshumanizador y que causa mucho dolor innecesario.
Esta es la situación que nos explicó hace días Daniel Izuzquiza, miembro de la ONG Pueblos Unidos, que junto a Sorracismo y Ferrocarriles Clandestinos han conseguido que el juez ordene al centro que corrija este defecto en el reglamento y principalmente, dice el juez, porque no se puede considerar un CIE como un régimen penitenciario. El peor ejemplo, una mampara de cristal que se ha instalado en los 10 locutorios que según el juez se asemejan más a un locutorio carcelario y por eso ordena su eliminación. Cristina Manzanedo es abogada y portavoz de estas 3 ONGs.
Porque no parece muy justificado que haya que hablar a través de un cristal y de un teléfono con los internos, que es una medida carcelaria y esto no es una cárcel, cuando además a todas las visitas antes de entrar se les registra.
Conocido el auto, nos hemos puesto en contacto con la Jefatura Superior de la Policía Nacional, de quien depende el funcionamiento del CIE de Aluche, y se han limitado a aclarar que están cumpliendo escrupulosamente con la ley de extranjería para garantizar el orden interno. En todo caso, insisten, acatan el auto del juez y procederán a las modificaciones ordenadas por el magistrado.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER, 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Iba a 122 kilómetros por hora en un sitio cuyo límite de velocidad es de 30. Un conductor ha sido detenido en Alcobendas por circular en una zona escolar a una velocidad 4 veces superior de lo permitido. Podría ser condenado a una pena de 3 a 6 meses de prisión. Además, con la última modificación del Código Penal, podría incluso perder el vehículo con el que conducía. Nos cuenta la historia nuestro compañero Juan Rabaquero.
No le importó la cercanía de una guardería ni circular por zona urbana. El detenido iba a 122 kilómetros por hora a las 11 de la mañana. Un control de policía local detectó la infracción, por lo que fue detenido por un delito contra la seguridad vial y puesto a disposición judicial. Se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 6 a 12 meses, además de la suspensión del carnet de conducir por un periodo de 1 a 4 años. Alberto Urbías, concejal de seguridad en Alcobendas.
Nos ha parecido una salvajada, es un energúmeno que, por desgracia, hemos cazado a esta velocidad cerca de una guardería infantil. La verdad que es una locura, ¿no? Vamos a ser, como dice la ley, muy estrictos, hemos aportado todas las pruebas, seguimos diciendo a todos los ciudadanos que por favor no corran, y menos en entornos escolares donde realmente la vida de nuestros niños es lo más importante.
Además, con la última modificación del Código Penal, el conductor podría perder el vehículo con el que conducía.
Un apunte más en esta portada: mañana viernes 21 de enero pueden registrarse mínimas de hasta menos 8 grados en la Sierra Norte hasta las 10 de la mañana. Ya ha habido ese aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología a todos los organismos para que estén pendientes, y también a los vecinos para que se preparen. Menos 8 grados en la Sierra Norte mañana viernes 21 de enero. Hay otros asuntos en esta jornada, los repasamos en forma de titulares. El ERE de Fuente el Sat deja sin empleo a 15 trabajadores públicos y reducirá el sueldo de 4 a la mitad.
La Consejería de Empleo tiene 15 días para pronunciarse sobre el expediente de regulación de empleo temporal planteado por el Ayuntamiento de Fuente el Sat. Dejará más tras firmarse un acta de desacuerdo entre sindicatos y equipo de gobierno. Todo indica que la comunidad dará luz verde al primer ERE en una administración pública en esta región. 15 trabajadores van a estar como mínimo un año sin trabajo y otros 4 van a haber reducido su sueldo a la mitad.
El Gobierno Municipal de Alcobendas adelanta definitivamente el cierre nocturno de los locales de ocio en el Distrito Centro.
El próximo 15 de febrero se hace efectivo el decreto municipal que adelanta definitivamente el cierre nocturno de los locales de ocio en el Distrito Centro de la ciudad. Las discotecas tendrán que cerrar a las 3 de la mañana y los bares a las 2. Desde AICA afirman que esta medida es desproporcionada, no va a solucionar los problemas de ruido en la zona y provocará en plena crisis económica y de implantación de la nueva ley del tabaco el cierre definitivo de los negocios de ocio nocturno.
1.300 vecinos de Ciudad Santo Domingo se personan ante el Supremo para que se ejecute la sentencia histórica de 2008.
Han pasado más de 2 años desde que el Supremo, en sentencia en firme, obligase a ENA a cesar la lesión de los derechos fundamentales de los vecinos de Santo Domingo en Algete, lesión producida por el sobrevuelo de los aviones del aeropuerto de Barajas en la urbanización. Sin embargo, el problema continúa a día de hoy sin resolverse. Ahora 1.265 vecinos se han personado ante este tribunal, sumándose a los 5 demandantes iniciales para pedir que se ponga fin a la situación.
Nos acercamos también a conocer la última hora en las carreteras de la región. Conectamos con la Dirección General de Tráfico.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Allí está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en estos momentos hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. En estos momentos no hay retenciones, no hay incidencias, tráfico fluido y cómodo.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Fuente el Sat tiene 6.500 habitantes, una deuda en el ayuntamiento de 9 millones de euros y 111 empleados públicos. 15 van a ser suspendidos de empleo al menos 12 meses y 4 verán reducido el sueldo a la mitad. El ERE planteado por el consistorio busca ahorrar 420.000 euros y tras firmarse un acta de desacuerdo entre equipo de gobierno y sindicatos, será la Consejería de Empleo la que decida en 15 días si lo aprueba, aunque todo parece que será así. Será la primera vez que una administración de la Comunidad de Madrid se acoge a esta medida. La alcaldesa Mónica García, del Partido Popular, asegura que era la única opción, ya que no hay ni para comprar polígrafos en las arcas municipales.
Si queremos garantizar los servicios a nuestros vecinos, esos servicios básicos e imprescindibles, había que tomar esta serie de medidas. Para hacer viable este ayuntamiento hay que tomar esta serie de medidas que son drásticas. Se hace muy difícil el día a día porque tenemos una deuda atrasada de muchos años. Los proveedores aguantan hasta también un límite y a la hora de servirnos esos fungibles en muchas ocasiones tenemos que hacer encaje de bolillos, ¿no?, para que nos sirvan estos proveedores.
Como le hemos contado en estos días, los sindicatos consideran injusta e ineficaz esta medida. El martes van a iniciar una serie de movilizaciones para protestar por estos despidos. El otro conflicto laboral nos lleva hasta el otro municipio más endeudado de la zona norte de Madrid, hasta Algete. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado esta mañana que desde hace 4 meses una veintena de trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de Algete no han cobrado sus sueldos. Una importante deuda concreta del ayuntamiento y la situación económica de la empresa en toda la región ponen en peligro este servicio. Esther Martínez, de Comisiones Obreras.
Hemos tenido un Instituto Laboral con el ayuntamiento ha dicho que el dinero de servicios sociales algunas veces es imprescindible que se emplee en otra cosa. Este ayuntamiento tiene muchos problemas de pagos y que ayuda a domicilio tendría que esperar porque de momento no se va a pagar. 90.000 euros lo que debe a la empresa de facturación y solamente con la mitad podría pagar todos los salarios que debe.
¿Cuál es el problema? Pues según nos ha contado el ayuntamiento, que está trabajando en varias vías de solución, esta misma mañana la empresa no ha aceptado un acuerdo en el que el equipo de gobierno pagaba su deuda de 90.000 euros si la empresa se comprometía que el dinero fuera para las trabajadoras y no para pagar otras deudas en otros municipios de la región. Desde el equipo de gobierno han confirmado a Ser Madrid Norte que bajo ningún concepto se cerrará el servicio. Estaremos pendiente de los diferentes movimientos. En estos momentos se está además desarrollando una reunión entre el equipo de gobierno de Algete y el propio sindicato. sindicato Comisiones Obreras. Y la otra noticia de este jueves es que definitivamente el próximo 15 de febrero se hará efectivo el decreto municipal que adelanta el cierre nocturno de los locales de ocio en el distrito centro de Alcobendas. Tras semanas de debate y negociación, finalmente el equipo de gobierno apuesta por el derecho al descanso de los vecinos. Juan Carlos Pérez es el concejal de Industria.
Creemos que en la zona central del distrito centro de Alcobendas, lo que dice en el plan general se llama zona 1, que son los locales que están en esa zona, los afectados por esta medida, pues hay diferentes problemas, y entonces entre las diferentes medidas que pone en marcha este equipo de gobierno es la reducción de la hora de cierre. Esto va acompañado de otras muchas medidas de diferente índole para intentar que el distrito centro sea una zona tranquila donde los vecinos puedan descansar.
Desde la Asociación de Empresarios AICA, Luis Suárez de Lezo afirma que esta reducción de horario, junto con dos años de descenso del consumo de mano de la crisis económica y la difícil implantación de la nueva ley del tabaco, provocará el cierre definitivo de los negocios. Suárez de Lezo afirma que la medida es desproporcionada y que no solucionará el problema, pues, por ejemplo, desde el mes de enero afirma el ruido aumentado por la salida constante de clientes a fumar en la puerta de los locales.
Nosotros trasladamos que nos era muy desproporcionada la medida porque es verdad que les afecta mucho, porque justo en la disminución de horario es en la hora donde más se factura, y ya con la ley del tabaco no deja de ser el remate. Y nosotros ya tenemos noticias de un montón de actuaciones de la policía local, porque hay más gente fuera de los locales que dentro. También vamos a responsabilizar a los empresarios de que haya más gente fuera fumando que dentro.
Recuerden que el distrito centro de Alcobendas concentra el 60% de los bares de copas, el 67% de las discotecas y el 100% de las salas de fiesta del municipio. Desde el próximo 15 de febrero, discotecas y salas de fiesta tendrán que cerrar a las 3 de la madrugada y los bares a las 2 de la madrugada. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte. Alcobendas celebra las fiestas en honor de su patrona, la Virgen de la Paz. Descubre todas las actividades de estas fiestas en www.alcobendas.org y participa. Fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. LCD LG 47 pulgadas Full HD, antes 799, ahora solo 699. Y de regalo, llévate otro LCD 16 pulgadas. Encuentra tu tienda más cercana en Worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Una de las citas más importantes de esta mañana era la inauguración de una nueva rotonda en la entrada del centro de Tres Cantos. Una escultura de 3 metros elaborada por Luis Gil y donada por la multinacional Siemens representa la imagen corporativa del municipio. Tres Cantos respira vida, sirve de bienvenida a los vecinos y trabajadores de la zona. La inauguración ha estado a cargo del alcalde de la localidad, José Folgado. También hemos hablado con el escultor Luis Gil.
Había que ordenarla, embellecerla, y la verdad es que esto es un paso muy importante. Gracias a esta empresa Siemens, ¿verdad?, que es un orgullo para Tres Cantos tenerla aquí, pues bueno, que ha patrocinado precisamente este hermoso logo, esta hermosa escultura, que desde luego es el símbolo de Tres Cantos. Este Tres Cantos respira vida.
Está hecha de acero inoxidable, está hecha por piezas soldadas toda y ensamblada. Está armada por dentro y con una zapata de hormigón fijada al suelo, ya está.
Y escuchen este testimonio.
La avisan que la ha tocado y casi la da algo. Y me llama a mí directamente y casi me da algo también. Y ahora disfrutar del crucero. Pues que el año siga por lo menos así, que no pase nada, que se estrope la cosa.
Bueno, es Lorena Castrejón, ha ganado el crucero por el Mediterráneo que sorteaba la iniciativa Compra y Viaja de Alcobendas. Hoy se ha entregado tras repartir más de 50.000 papeletas entre los 150 comercios participantes. Todo ello para reivindicar el comercio de toda vida, el comercio de proximidad. Recordarles también que hoy se inician en Paracuellos del Jarama las primeras jornadas sobre medio ambiente, talleres de agricultura ecológica, rutas medioambientales o visitas a plantas de reciclado son algunas de las propuestas. El objetivo, implicar a la población en el ciudadano de nuestro entorno. Y terminar hoy felicitando al Club de Natación de Colmenar Viejo, gracias al logro en la reciente Copa de la Comunidad de Madrid, va a trabajar el próximo año en la primera división de honor, la máxima categoría de ese deporte en la región. Nos vamos, continúa Hora 14.